Muy buenas tardes. Yo no sé si a vosotros os pasa, seguramente sí, que cualquier otro año, un día tal que hoy, 18 de marzo, estaríamos ya casi con ambiente festivo, preparando incluso las maletas para irnos a otro lugar. Y como está sucediendo desde hace justo un año, todo esto está quedando muy descafeinado. Es verdad que te puedes plantear alguna excursión por nuestra comunidad, hacer negocio, que también se van a generar puestos de trabajo, afortunadamente, en muchos lugares del comercio y la hostelería madrileña, pero lo cierto es que la mentalidad con la que afrontamos esta víspera de fiesta es completamente distinta a la que sucedía todo antes de la pandemia. De cualquier manera, vamos nosotros a seguir con un ambiente festivo, que es el que tenemos todos los días, tengamos víspera de fiesta o no, y te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Por ejemplo, Andrea San Martín se estaría planteando en estos momentos el viaje hacia Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no, Andrea?
Pues mira, has acertado, exactamente. Iría ahora mismo en búsqueda de mi abuelo, que tengo unas ganas inmensas de verle. Desde aquí le mando un saludo, si me lo permitís. Y
por
sí,
supuesto.
Estaría ahora mismo yendo a Zamora, a Castilla y León.
Y luego, por ejemplo, García es más de Valencia.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Estaría seguramente, bueno, ahora no, pero dentro de unas horitas en la A3, con caravana seguro, porque ya sabes que se forma siempre
sí.
Caravana camino de Valencia para disfrutar unos días en la playa, pero bueno, la playa va a estar ahí y nosotros estaremos cuando se pueda.
Hombre, por supuesto que sí, que nosotros lo que queremos sobre todo es que dos cosas. Primero, que controlemos sanitariamente la pandemia, y por otro lado, que muchos negocios madrileños pues puedan salir adelante todos estos días, con lo cual animamos a que esas visitas que antes eran a otra comunidad y los de otra comunidad a Madrid, pues se hagan internamente, siempre con precaución y con cuidado. Así que es un elemento que debemos tener en cuenta, porque se van a crear puestos de trabajo, no tantos como otros puentes, pero se van a generar puestos de trabajo, que es lo que a nosotros nos interesa en la materia que nos ocupa habitualmente. Dicho lo cual, tenemos redes sociales que también funcionan en esta víspera de festivo, García.
Claro que sí. Por ejemplo, yo voy con el Twitter, porque allí los oyentes nos encuentran y nos siguen en @madridtrabajaom. Somos muchos, pero queremos ser muchos más todavía en estos próximos meses.
Y también queremos ser más en Facebook, Andrea.
Sí, también estamos en Facebook y nos pueden escribir, simplemente tienen que buscar Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos a comentar las ofertas de empleo de este día, de este jueves, que empezamos con oposiciones para médicos inspectores de la Seguridad Social.
Se convocan 152 plazas y el proceso selectivo será por concurso y una oposición también formada por 4 ejercicios, un cuestionario de 120 preguntas, una prueba de idioma, un desarrollo por escrito de 2 temas y la resolución de 1 o más supuestos de valoración de incapacidad. Además, los opositores deberán superar por último un curso selectivo. El plazo termina el 20 de abril.
Oportunidad de 15 becas de investigación y formación en el Museo Reina Sofía.
Los solicitantes deberán tener el título académico oficial según el área de investigación. Son becas con una duración de 1 año para la investigación de los fondos de la colección del museo, también para la coordinación de exposiciones temporales, hasta la protección y conservación de las obras. El plazo de solicitud finaliza el próximo 13 de abril.
En Alcalá de Henares buscan a 5 auxiliares de almacén.
Personal con experiencia de al menos 1 año en labores de paletizado, encajado y también en el manejo de la traspaleta manual. También van a realizar labores de ubicación de mercancía. El contrato es temporal y la jornada a tiempo completo.
El Ayuntamiento de Chapinería convoca 3 plazas de personal de oficios y 1 de limpiador de edificios.
El proceso selectivo de ambas convocatorias de empleo público va a ser por el sistema de concurso-oposición y aquellos opositores tendrán hasta el 20 de abril para poder presentar la inscripción.
Y luego, una empresa del sector muebles de hogar busca azafatos.
Para trabajar en la galería de exposiciones, realizando tareas de atención al visitante, la acomodación y la preparación también del catering. Se requiere tener conocimientos avanzados en diseño de interiores o arquitectura y un nivel alto de inglés. El contrato es temporal, con jornadas de 32 horas en turno partido de lunes a viernes.
Y en Majadahonda hay dos vacantes para teleoperadores.
Para la concertación de visitas en empresas, gestión y seguimiento de bases de datos y también llamadas de calidad para los clientes de cartera. El contrato es temporal a jornada completa en turno de mañana y de tarde.
¿Que cumples los requisitos de cualquiera de estas ofertas y además quieres inscribirte en ellas? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de marzo. Y yo no sé si Ana Gómez, presidenta de Asnala, nuestra abogada que cada jueves responde las consultas de los oyentes, este puente se estaría planteando, porque ella es muy de Menorca, yo lo sé. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, compañeros. Pues muy bien. Estoy oyendo y, vamos, me suena a música celestial de Menorca. Pero,
sí, ¿no?
Por desgracia...
No se puede.
Me lo reservo en verano.
Ah, qué maravilla.
Sí. Bueno, maravilloso. Un paraíso.
Bueno, pero los puentes no, no sueles ir a Menorca.
Los puentes ya me quedo más por la península.
Ah, bueno. Eso es interesante porque, bueno, hay gente que aprovecha y se coge algún día más y entonces pues le compensa aquello de ir a las islas, ¿no? A cualquiera de ellas.
Está Ana como para cogerse días de vacaciones, ¿no?
Qué malo eres, García, siempre de verdad, entre los exámenes y ahora recordándole que no puede parar ni un minuto.
No le falta trabajo.
Ya. En fin, Ana, que un jueves más te agradecemos que estés con nosotros y encima en esta víspera de festivo. Vamos a recordar también, García, ponte un poco en orden y no te metas con Ana, que aquí estoy yo para defenderla. Y recuerda los canales de comunicación que tienen los oyentes para enviar sus consultas.
Además, es que no es buena idea meterse con un abogado que ya sabes que se conoce en al dedillo la legislación. Así que no me voy a meter con Ana nunca más a partir de ahora.
Pero tú cuentas con la ventaja del cariño que nos tiene Ana y que sabes
eso
que,
sí, en fin, que no me busca las vueltas. Bueno, canales de participación para los oyentes, tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, como luego también se pueden animar a dejarnos una nota de voz en WhatsApp a través del 652-868099, 652-868099.
En fin, Ana, ¿cómo ha ido la semana? Esta semana un poco más breve de lo habitual, pero con muchísimo trabajo también, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que sin novedad, ¿no? Seguimos en la misma onda de tener mucha carga de trabajo, pero bueno, que no nos quejamos, que es un auténtico lujo y...
Díselo a los que han perdido, por desgracia, carga de trabajo, que te estarán envidiando y diciendo, ojalá yo pudiera decir lo mismo.
Lo sé. Así que no nos quejamos, al contrario.
Perfecto. Pues nosotros tampoco nos quejamos de las preguntas de nuestros oyentes que cada semana nos trasladan a través de esos canales que ha mencionado García. Y precisamente es él el encargado de prestar voz a la primera de las consultas.
A Juan Carlos, en esta primera ocasión, la consulta con la que estrenamos hoy la sección con la abogada Ana Gómez, nos dice que le despidieron estando de baja por enfermedad común, que tiene un contrato o tenía un contrato indefinido desde el año 2016, y la pregunta para Ana es quién le sigue pagando, que dónde tiene que llevar esos partes de baja, o directamente Ana, si pasa a estar en desempleo y por lo tanto a cobrar la prestación del paro.
Bueno, pues lo que le podemos decir al oyente es que, dado que la baja es por enfermedad común, el importe que va a empezar a percibir es el correspondiente a la prestación por desempleo, es decir, la cuantía va a cambiar, pero el pago lo hace el INSS o la mutua en función de quién él le esté gestionando el proceso de incapacidad temporal. Así que cambia la empresa ya no le va a pagar, va a ser, como digo, el INSS o la mutua, que pasa a ser un pago directo, y el importe que va a percibir no va a ser el de la incapacidad temporal, sino el de desempleo, y le consume paro.
Eso, precisamente este último detalle es importante que lo tenga en cuenta, porque algunas personas pensaban que no les consumía el paro y, en fin, que después se encuentran con esa sorpresa.
Eso es.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Hola, buenas tardes. El otro día estuve escuchando en vuestro programa una chica que tiene un problema muy parecido al mío, que era justo de llevaba sin cobrar el ERTE junio, julio, agosto, septiembre, luego octubre y noviembre cobró y diciembre, enero y febrero no ha cobrado, o sea, prácticamente lo mismo que yo. Y esa persona, la profesional que lleváis, dijo que se metiera en la web algo así como si, que se llamaba algo así como Sara, como una información Sara. En mi caso la empresa ha mandado toda la información, o sea, toda la información posible al día detallado a ver si me pueden ayudar porque estoy sin cobrar y es alucinante porque luego te responden que te pongas en contacto con el SEPE cuando la misma información yo lo mando al SEPE. Entonces, para resumir, a mí lo que me gustaría, ya lo que es la pregunta, si ya has hecho todo lo imposible por cobrar y sigues sin cobrar y no hay ningún problema, la empresa lo hace todo bien, sino que es un problema que es que no estamos muchísimo sin cobrar más de lo que parece, ya la única vía que nos quedaría sería ya a nivel de aun con un abogado particular. Muchas gracias.
Bueno, primero, Ana, vamos a aclarar una cosa, porque se refiere, cuando habla de la experta que interviene en el programa, a las consultas que tenemos los lunes con respecto al SEPE. Y la red Sara tenemos que especificar que es el registro electrónico de las administraciones, a través del cual se puede plantear cualquier queja, reclamación, sugerencia a cualquier administración, incluida el SEPE, que lo citamos muchas veces y como él lo cita así de, pues como que no sabe muy bien a qué nos referimos, pues se lo especificamos. Dicho lo cual, Ana, ¿se puede denunciar al SEPE?
Sí, evidentemente le estaba escuchando y muchos lo han hecho y lo van a hacer. Es decir, tiene la opción de plantear una demanda. Ya no es una denuncia, es una demanda judicial, por tanto necesita, por supuesto, asesoramiento profesional. Y es una demanda que tiene la peculiaridad de que a quien demanda será la administración, evidentemente, pues para reclamar que te abonen esta prestación. Entonces es importante que se ponga en manos de un profesional para que le asesore en el procedimiento.
Ya, perfecto, pues entonces aclarado está, puede presentar una demanda como cualquier ciudadano.
Yo tengo una consulta, sí, para Ana. No sé si antes de presentar esa demanda hay que agotar, digamos, la vía ordinaria de reclamaciones ante el SEPE.
Pues afortunadamente la ley ya eso lo suprimió a partir de la ley del 2015 y por lo tanto no es necesario que antes haya agotado, digamos, los recursos ordinarios. Directamente necesita, por supuesto, la notificación del SEPE que le deniegue la prestación y con eso ya puede plantear la demanda.
Ya. Bueno, pues aclarado está y si lo considera pertinente, pues que busque un profesional. Y a partir de ahí que prepare la demanda contra el SEPE. Javi, tercera pregunta.
La tercera consulta es de Manuel. Es una consulta extensa, pero yo creo que bastante interesante. Un tema que yo creo que no hemos planteado todavía en el programa. Nos cuenta Manuel que en el año 2016 le concedieron una incapacidad permanente temporal para su puesto de conductor de camiones por un episodio de epilepsia. En el convenio de la empresa se expone que la empresa se compromete a ponerle en otro puesto de trabajo cuando lo pueda desarrollar y siempre que exista esa vacante. No puede conducir camiones, pero tráfico le devolvió al año el carné de conducir tipo B, el que le permite conducir cualquier vehículo, cualquier automóvil ligero. Ha tenido varios litigios, en uno de ellos demandó por una prejubilación de un trabajador que tenía un puesto con una categoría de peón conductor, que es un requisito que únicamente se tiene que tener el carné de conducir B y no el de camión. Sería un puesto fijo en la plantilla, pero el juez no se lo concedió porque entendió que no cumplía con los requisitos a pesar de que el carnet de conducir era el de tipo B. Además, parece que la empresa siempre recurre a contratos temporales y no a esa vacante que podría ocupar esta persona, Manuel. Y la pregunta que tiene para Ana es qué puede hacer para que le reincorpore la empresa o para que le den ya el despido improcedente de una vez por todas.
Es que resulta que la situación con una incapacidad permanente temporal no es una extinción, es decir, está en una situación de suspensión de su contrato, de manera que tiene una expectativa de volver y hace bien en no cesar en su empeño de exigir a la empresa que le reincorporen, porque si tiene el título habilitante, esa falta de reincorporación, evidentemente puede ser un despido improcedente. Por tanto, yo le asesoraría a Manuel, el tema es complejo, no le digo que es nada fácil, viendo además que ya existe una sentencia. Es importante que se asesore bien, porque podría articularlo en el, quizá como un despido de facto, porque la empresa no le reincorpora, le ponen ese puesto que decía el convenio, que es un puesto alternativo, teniendo el título que le permite trabajar. Así que creo que es un caso que no es descabellado plantearlo, pero hay que estudiarlo bien.
Bueno, en todo caso es de esos temas apasionantes, ¿no? Porque no son demasiado frecuentes.
Sí, efectivamente, los de que suponen siempre un reto, ¿no? Al profesional que lo lleva.
Es muy claro. Bueno, pues que tenga suerte nuestro oyente, que esto es importante y además hace muy bien en reivindicar su derecho, si además está amparado, como nos decía, en el convenio colectivo de la empresa o del sector. En fin, que un alto en el camino, enseguida vamos a hablar del mundo startup, como cada jueves, aquí en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para.
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa. Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Empezábamos el programa hablando de la circunstancia que vamos a vivir en los próximos días, en los que no podemos salir de Madrid y tenemos que hacer planes dentro de nuestra comunidad. Y por eso hoy vamos a hablar con los responsables de una startup que ofrecen soluciones alternativas, ya no solamente para nosotros, sino lo que es más importante, para los hoteles y para los alojamientos turísticos que palíen de alguna manera la falta de visitantes desde otros puntos. Se llama Hotel Break y tenemos a Cristian Alcoba, que es fundador de esta startup. Cristian, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo va?
Buenas tardes, que son las 3 y 20 y si no van a decir, estos están grabados, se han ido de puente.
No, yo no he comido, así por eso.
Claro. Bueno, vosotros habláis no de vacaciones, sino de diacaciones.
Exacto, sí. Diacaciones es el nuevo concepto. El diacaciones son las vacaciones de día. Y lo que hicimos fue crear Hotel Break, que es una plataforma de reservas online, donde los hoteles ofrecen a los locales y turistas experiencias de día para acceder a sus instalaciones sin reservar la habitación. Por eso llamamos diacaciones, porque lo encontramos como un momento de relax donde poder disfrutar de una piscina, de un spa, de un masaje, de un restaurante, aunque sea un desayuno, en hoteles de 4 y 5 estrellas en tu ciudad y además sin reservar la habitación.
Bueno, incluso os han llegado a premiar por empresa que ayuda al turismo resiliente, que es pues una circunstancia que están viviendo ahora mismo dentro del sector.
Claro, además bueno, nos han premiado en varios certámenes y sobre todo porque es una empresa, o bueno, somos una empresa que a pesar de la situación debido al COVID hemos podido seguir ofreciendo servicios y sobre todo pues a los hoteles dándole una nueva canal de ingresos significativo que antes no tenían. Y para las personas, es decir, para cualquiera de nosotros, el poder hacer una actividad diferente en una ciudad y en un hotel de 4 y 5 estrellas pues es algo novedoso y que, oye, pues siempre llama la atención.
Hombre, y tanto, porque imagínate, ¿no?, que en estos momentos precisamente estamos ante un puente y alguien pues puede decir, oye, pues mira, en lugar de irme a la sierra como todo el mundo, pues me voy a un hotel a que me den un masaje.
Claro, es decir, mira, te propongo diferentes planes, a ver qué te parece. Mira, podría ser, por ejemplo, un increíble desayuno en el barrio de Salamanca, que es el Hotel Único Madrid. Pues sí. Te puedo proponer también un brunch, un homenaje de estos de disfrutar de culinariamente en un All You Atocha, que está en Atocha. Sí. También si se busca algo más céntrico, tenemos el Pestana Plaza Mayor, en plena Plaza Mayor, con un spa abovedado precioso. Y después, a pesar de tener experiencias y bastantes experiencias en zonas céntricas como Plaza Mayor, también tenemos en Chamartín, Conde Casal, como te decía, en Atocha.
Pero como modelo de negocio, porque al final en este espacio lo que hablamos es de vuestra experiencia como emprendedores, te estaba escuchando y digo, sois la competencia de esas cajas, ¿no?, de experiencias que nos encontramos en los grandes almacenes.
Somos diferentes. Es un modelo, es decir, lo que son las cajas regalo, creo que todos hemos comprado y hemos regalado en Navidades.
Desde luego.
Es un regalo en las que al final tienes que llamar al hotel para pedir la disponibilidad. Entonces, no deja de ser como un derecho, ¿no? Entonces, no tienes la reserva confirmada, sino que tienes un derecho de reserva. Nosotros somos una plataforma de confirmación inmediata. ¿Qué significa? Que cuando entras en hotelbreak.com, tú eliges el hotel, la experiencia y el día, y ya tienes una confirmación, como cuando reservas un hotel. Y eso ya directamente te vas con esa reserva al hotel y ya tienes confirmada. Eso está bien porque muchas veces nos pasa que en hoteles de 5 estrellas de gran lujo, pues ya a mí me ha pasado que llegas y hay un señor en la puerta y te asusta, ¿no? Pues oye, los hoteles de 5 estrellas también necesitan de ese público, de los clientes de día. Tanto 5 estrellas como 4 estrellas como hoteles que tengan encanto.
Claro. Vosotros empezasteis antes de la pandemia, ¿no? Me imagino.
Sí, empezamos en 2019, lo que es francamente positivo porque en un año de bonanza económica en el cual todo el mundo quería el turismo, no como ahora que parece como el enemigo, pues fueron muy bien los números, salieron bastante bien y después a partir de allí, que a partir de noviembre, diciembre, que ya empezamos a llegar a Navidad, bueno, pasar el invierno y empezar la temporada y que llegó el COVID, fue cuando empezamos a metamorfosearnos, puedo decir una palabra bastante clara. Y entiendo mucho esto que dicen de que las empresas que nacen en una crisis salen bien paradas, porque desde que empezó el COVID no hemos parado de modificarnos, de crearnos, de reconstruirnos y de ver diferentes formas de poder vender y de llegar al consumidor, porque cada momento era una empresa diferente. las restricciones cambiaban, de repente llegó Filomena, ¿sabes? Era todo como muy complejo, ¿no? Pero bueno, al final creo que hemos encontrado el nicho y que creo que estamos trabajándolo bien.
Bueno, entonces, ¿cómo habéis evolucionado? Cuéntanos un poquito, desarróllanos ya con ejemplos claros cómo ha ido cambiando todo eso desde, efectivamente, hace un año que justo estábamos ya con ese momento de confinamiento, que ahí me imagino que sonaron todas las alarmas en el Hotel Break, porque ahí ya es que no nos podíamos mover de casa.
Sí, ahí en ese momento era complicado. Mira, empezamos en, como te decía, en 2019, que Maxim y yo somos los dos cofundadores y trabajamos en una cadena hotelera. Ahí veíamos que vendía, que los spas, las piscinas y los restaurantes eran espacios infrautilizados y que además tenían un coste de mantenimiento bastante alto. Uh-huh. Además, lo complicado de esto es que cuando tú compras una habitación, te intentas vender a esa persona que ha comprado una habitación que gaste más y que gaste más en masajes o en otros servicios. Y vimos la oportunidad de los clientes de día, que son personas como cualquiera de nosotros, que en vez de no hacer la actividad clásica que decía estudiar a la sierra, pues aprovechan para disfrutar las instalaciones del hotel. Eso fue en el verano pasado. Durante todo el verano, la verdad que empezamos a vender en vacacional. Estamos en Mallorca nosotros, pero aún así tenemos hoteles en Barcelona, en Madrid, en Canarias, es decir, por Andalucía también. Y estamos creciendo bastante en todo el ámbito nacional. Y poco a poco fuimos creciendo en equipo, hicimos una primera ronda de financiación, el primer tramo de la ronda de financiación en noviembre, lo que nos ayudó mucho a contratar un equipo comercial y a poder seguir creciendo. También equipo de informática, y después cuando llegó marzo, pues dijimos, ¿qué hacemos ahora?
Ya.
Un momento complicado, entonces...
Cristian, perdóname, cuando has dicho verano pasado, en realidad te referías al de 2019.
Bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando fue la última vez que nos vimos.
El de 2020 prácticamente no existió.
Sí, sí. Perdóname, 2019.
No, lo digo para que se vayan situando también los oyentes un poco mentalmente.
Sí, y después en ese momento lo que decidimos fue hacer una acción sin ánimos de lucro, en la cual nosotros nos convertimos en caja regalo. Es decir, oye, intentemos generar unos ingresos para los hoteles, porque aún así todo el mundo sigue teniendo cumpleaños, sigue teniendo obligaciones, entre comillas, porque son obligaciones en el sentido de saber qué regalar. Entonces, oye, ¿qué más que regalar? Un momento de pensar en el futuro, decir, oye, como una cierta seguridad, ¿no? De decir, mira, esto va a pasar, te regalo una cama balinesa en frente del mar en verano. Entonces ya es como un regalo como un poco más aspiracional, ¿no? Y eso fue como lo que nos impulsó durante la crisis y durante la época más dura que hemos vivido. Uh-huh. Después, en verano abrieron los hoteles en junio, donde tuvimos un pico muy fuerte de ventas. Y como te decía, el año 2020, a pesar de toda la situación, la gente quería salir y aún así generamos un 50% más de reservas que en todo 2019.
Jolines, pues eso es una buena señal, porque ya cuando estemos todos vacunados y podamos salir con normalidad, ya sabes que vamos a salir como los toros, o sea, pero vamos, con unas ganas de ya no solamente viajar, por ejemplo, a vuestras islas, sino incluso cualquier fin de semana, pues aprovechar cualquier plan para vivir todo lo que no hemos vivido en este año.
Sí, totalmente. Además, se puede disfrutar ya, se puede disfrutar incluso en Semana Santa, se puede disfrutar en verano, que espero que en verano tengamos muchas piscinas en Madrid, así que en eso podremos apoyar. Y eso tampoco, los hoteles son los sitios más seguros que hay, porque en el fondo ellos tienen una reputación, entonces se tienen que garantizar las medidas con mucha cautela, ¿no? Porque no hay situación que diga un hotel, oye, pues aquí ha pasado un caso y un brote. Entonces sí que lo hemos visto, ¿no? Pues que tampoco dentro de toda la situación general han sido sitios seguros y ya se pueden disfrutar. Es decir, este fin de semana, si el tiempo acompaña, si el puente acompaña, se puede disfrutar de brunch en Roommate Oscar, se pueden disfrutar de cualquier experiencia que puedas hacer, tanto sea con spa, con desayuno, con comida o con cena.
Bueno, además, y en muchos de ellos es espacios interiores, incluso es que aquí el tiempo, Cristian, no pinta muy bien. Allí estáis en otra circunstancia, pero aquí el tiempo para este puente no, pero bueno, un brunch se puede tomar en el interior del establecimiento. Pero lo importante, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo, nos has comentado que trabajabais en hoteles y que veíais que estaba infrautilizado, pero llega un momento en el que decís, oye, ahora es el momento.
Sí, fue un momento muy complicado porque en ese momento tuvimos, yo en ese momento tenía un hijo de a Marcos que tenía 3 años y mi hija Macarena que tenía 1 año. Entonces era un momento difícil, no era un momento de decir, bueno, vamos a ver a lo loco qué pasa, ¿no? Entonces en ese momento pues ya empezamos a generar ventas, ya teníamos un MVP, ya teníamos campañas de marketing en funcionamiento y creo que unos 5 o 6 hoteles. Entonces, fue un poco salto al vacío, pero salto al vacío con cierta...
Con piscina.
Con piscina, es decir, sí, con piscina, porque ya lo vimos. Es decir, al final, con una semana o 2 semanas ya veíamos que había ventas, que se estaba ya, que había un tráfico a la página web, que habíamos acertado con las campañas de marketing y que creo que es lo importante, ¿no? Y qué momento es el perfecto, ¿no? Es decir, imagínate que hubiese aguantado hasta febrero de 2020 y lo hubiese dejado todo y hubiese sido todo un mes antes de toda la crisis. Entonces, nunca se puede decir cuando un momento es bueno o un momento es malo, ¿no? Entonces,
no sabes lo que me identifico, que yo emprendí, o mejor dicho, dejé mi trabajo 2 meses antes de Lehman Brothers y comento algo parecido a lo tuyo. Digo, si hubiera surgido, digo, me hubiese atado a la silla de mi empresa y probablemente hoy no estaría aquí ni estaría en otros proyectos. Cristian, después de 2 años que han sido complicados, ¿cómo va la cuenta de resultados?
Bien, es decir, ahora en julio de 2020 hicimos el segundo tramo de la primera ronda, entonces en ese sentido sí que estamos bien, y no tenemos las... Y para la situación que está no nos podemos quejar y tenemos que dar gracias. Y ahora a ver este año cómo va, porque todo se va retrasando, todo en Madrid, pues oye, todo, al fin y al cabo los hoteles dependen de las ferias, dependen del turismo de negocios en gran parte, y esas ferias no están apareciendo. Entonces tenemos que esperar un poquito y a ver si después de Semana Santa empieza a arrancar todo.
Tenéis colchón por lo que dices, o sea que podéis aguantar el tirón de estos meses un poco de incertidumbre.
Por supuesto, sí. Ahora yo creo que aguantaremos, e incluso ya te digo, ya se están generando interés y que creo que los planes que tenemos, a pesar de la situación y con las restricciones que tenemos en Madrid, con los brands, con todos los spas y con toda la oferta que tenemos, creo que se están carrilando y que aún así están saliendo buenos resultados.
Y generando puestos de trabajo por lo que nos contabas, ¿no? Porque con esa ronda de financiación habéis incrementado la plantilla.
Ahora somos 6 personas, esperamos que en final de 2021 llegar a 8 personas. Perdón, a 2020 llegar... Perdón, ya me equivoco otra vez de año.
21, sí, estamos en el 21. Seguimos con ese año que no debió existir.
2021, 8 personas y 2022 ya sí que esperamos que sea un buen año y ya incrementar y llegar hasta las 21 personas.
Bueno, pues un reto el que tenéis por delante. No es exento de dificultades porque eso, el momento no es precisamente propicio, pero como decías, Cristian, al final el nacer en estas circunstancias difíciles os va a fortalecer seguramente.
Sí, eso espero. La mente la tenemos muy fuerte, tenemos mucha resiliencia porque a pesar de todo lo que te estoy contando han llegado momentos muy duros. Momentos que te quieres tirar la toalla, pero que sigues allí, que sigues trabajándolo, que hay que esperar, porque dices, mira, es que pasarán los meses y funcionará.
Claro.
No hay otra, ¿eh? Es decir, está bien trabajar y que te funcionen bien las cosas en época de bonanza, pero no hay mejor cosa que tener hambre, que ver que no llega el dinero, ver que tienes que reinventarte, ver que tienes que trabajar duro y que tu cabeza está allí y que puede ser un sábado a las 11 de la noche como un lunes a las 10 de la mañana que estás siempre con la cabeza pensando en cómo puedes hacer que esto funcione. Y eso la verdad que te desarrolla mucho como persona.
Y sobre todo confiar en el proyecto, en la idea, ¿no? A pesar de que ahora mismo pues no sea el mejor momento para desarrollarla, pero sí confiar en que una vez que todo esto pase, pues será otra historia.
Ojalá.
Ojalá. Bueno, pues Cristian, Hotel Break. Ya lo saben los oyentes, nosotros en este espacio no se trata de hablar en sí de las ventajas de la aplicación, pero sí de conocer la experiencia que Cristian y su compañero han tenido a la hora de fundar en un momento tan complicado esta startup y que a pesar de todas las dificultades, pues ellos siguen confiando en el proyecto, siguen con esas rondas de financiación que les permiten pues lidiar con los momentos más complicados. Un placer haber aprendido de ti esta tarde y que hablemos en otra ocasión cuando ya os convirtáis en una aplicación de éxito.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Nosotros volvemos con Ana Gómez. Pues mira, Ana, ¿quién te lo iba a decir? Que te ibas a enterar que puedes hacer planes aquí en Madrid sin moverte de nuestra comunidad.
Estaba escuchando y es que cada uno que decía me apetecía más.
Sí, ¿no? Bueno, y luego lo grande es que son como emprendedores, porque verdaderamente dedicarse al sector turístico en estos momentos, pues alguno pensaría que es hasta suicida.
Sí, sí, es curioso, pero sigues encontrándote gente que te sorprende, ¿no? Yo mismo he conocido gente que iba a montar una heladería y estaban totalmente convencidos de que el negocio iba para adelante. Es decir, que hay gente con mucha ilusión, sí, sí, pese a la adversidad, ¿no?
Bueno, pues eso siempre está bien y desde luego aquí les animamos. Y si nos pasas el contacto de los de la heladería, también hablamos con ellos un martes para que nos cuenten y de paso infundirles ánimos desde Onda Madrid, que estamos siempre muy a favor de la gente que arriesga, que apuesta y que triunfa, porque luego al final todo eso redunda en la economía de toda nuestra comunidad, ¿verdad, Ana?
Totalmente de acuerdo. Yo creo además, como tú, en que hay que apoyarles a tope,
¿no? Totalmente. Y como apoyamos a los oyentes que nos envían cada jueves las consultas y les apoyamos pues con la sabiduría y la experiencia de Ana, que es la que se encarga de responderlas. Javi, tenemos más preguntas, ¿no?
Sí, la cuarta consulta de este jueves es la de Fernando, que trabaja en una tienda de ropa, además en pleno centro de Madrid, pero que cierra ahora este mes de marzo. Desde la empresa les proponen reubicarles en otro centro, pero les cambian el contrato con otras condiciones, por ejemplo, con trabajo de lunes a domingo, otros horarios, y Fernando incluso le afectaría en la categoría profesional de encargado, que es la que tiene actualmente. La otra opción que les dan desde la empresa es indemnizarles si no aceptan esa propuesta, acogiéndose al artículo 41 de la reforma laboral. Fernando, Ana, quiere saber si toda esta propuesta es legal o si podría denunciar. De hecho, se pregunta si puede exigir mantener su categoría, su horario y, en definitiva, las condiciones actuales de su contrato, pero en otro centro.
Bueno, a Fernando hay que decirle lo primero de todo es que acuda a sus representantes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque Zara, evidentemente, pertenece a Inditex. Todos sabemos por la prensa que ha llevado a cabo desde finales del año pasado un proceso muy duro, ¿no? En los cuales están planificadas cierres de muchas tiendas en España, están hablando de 200, 300 tiendas, y en los que ha pactado con sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras y UGT, un acuerdo en el cual se prevé todo lo que nos está contando Fernando. Es decir, que el procedimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite a una empresa como Inditex, como cualquier otra, justificar las dificultades por las que atraviesa. En este caso, me figuro que será la caída de las ventas y su negocio, para fomentar su negocio online, lo que se sabe un poquito por la prensa, ¿no?, de los planes de Inditex. Sí. Pero, en todo caso, justificando la causa y negociando con los representantes de los trabajadores, una empresa puede llevar a cabo lo que le está pasando a Fernando. Es decir, no hay trabajo para todos, necesito cerrar esta tienda. Yo sí que ofrezco a la gente no despedirles, pero reubicarles con otras condiciones. Y si eso lo han pactado y ha sido aprobado por mayoría por los sindicatos, ese acuerdo de alguna manera le va a limitar a Fernando su impugnación. Él puede no estar de acuerdo, pero la empresa le ha dicho, bueno, entonces tienes la opción de salir con esta indemnización. Y de alguna manera son lentejas Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Al haber sido fruto de un acuerdo colectivo, que tiene fuerza de ley, por lo tanto, los jueces lo respetan. Tienen claro. poca posibilidad de impugnar o de reclamar sus antiguos derechos. Evidentemente, me consta que hay sindicatos que no han firmado ese acuerdo, como CGT, que están haciendo movilizaciones y tal, y estoy convencida de que sindicatos como los que no han firmado el acuerdo lo van a impugnar en los tribunales, y por lo tanto, quizá es conveniente que Fernando se asesore con los sindicatos que no han firmado el acuerdo para ver qué tipo de actuaciones van a llevar a cabo, porque podría ser que al final acabe anulándose por un tribunal y Fernando vuelva a su zara de carretas con su categoría, su horario, etcétera. Pero mientras eso no ocurra, le digo a Fernando que lo tiene un poco complicado y que lo mejor es que acuda a su sindicato.
Vale, y conocer el acuerdo, ¿no?, en detalle para saber qué posibilidades tiene dentro del propio acuerdo mientras ese no se impugne.
Así es, así es.
Vale, pues tenemos la última por este jueves en cuanto a consultas. Después comentaremos con Ana también la actualidad.
Sí, quinta y última consulta de este jueves, la de Almudena, que como otros muchos madrileños trabaja desde casa, teletrabaja desde el mes de marzo. El problema es que dedica más horas de las que marca su jornada laboral y ha pedido a sus jefes que le paguen esas horas extras. Ellos se niegan, nos dice, y alegan que no puede demostrar el tiempo efectivo de trabajo. La pregunta que tiene para Ana es cómo podría demostrar estas horas y qué puede hacer legalmente para reclamar que se las paguen.
Bueno, pues aquí, como al contrario de lo que ha pasado con Fernando, el anterior oyente, a Almudena le puedo ser más positiva. Y es decir, que al contrario, la empresa es la que tiene que demostrar que no ha hecho las horas extras. Esto ha cambiado radicalmente desde que en 2019 se obliga a las empresas a tener un registro de jornada. No. Y el que trabajó durante el COVID no es una excepción. De manera que todas las empresas, incluida la de Almudena, tienen que registrar la jornada que hace. Aunque no tengan ese registro, y veo que esta empresa no lo tiene, eso le favorece a Almudena. Almudena puede o bien ir a la inspección de trabajo y poner estos hechos y denunciarlos, con lo cual la inspección llamará a la empresa, lo averiguará y al final acabará lo más seguro en una sanción, o bien directamente reclamarlos ante un juzgado. Es una reclamación de horas extras. Ella tiene que demostrar un principio de prueba, y ese principio de prueba se pueden ser testigos, llamadas, emails a deshoras, la conexión, los tiempos de conexión, VPN. Existen vías de prueba que no lo tiene tan difícil la Almudena. Al contrario, la empresa es la que se la juega con este tipo de situaciones.
Bueno, pues entonces hemos sido más positivos con Almudena. Yo creo que con el anterior oyente también lo hemos sido, porque le hemos abierto una vía de salida, ¿no? De posibilidad. Y eso también es positivo, porque evidentemente lo peor que puede existir es encontrarse en una especie de callejón sin salida en materia laboral como en cualquier otra materia. Y vosotros nos alumbráis, Ana. Desde Asnada, que en fin tiene un completo equipo de laboralistas por toda España y también aquí en la Comunidad de Madrid.
560 ya.
560, fíjate. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que queremos comentar algunos asuntos, como siempre, de la actualidad. Y antes de ello, pues vamos a hablar de cursos, vamos a hablar de la profesión de enóloga y muchos más contenidos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte.
para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, fútbol y baloncesto para terminar el fin de semana deportivo. Desde las 5 en la ACB, Real Madrid-Betis. A las 6:30 en Primera División, Atlético de Madrid, Alavés. Y a las 8:30 en Segunda, derbi entre Alcorcón y Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Qué quieres mejorar tu formación? Siempre debes estar pendiente de nuestro programa porque te ofrecemos alternativas diariamente y empezamos hoy por un curso de mejora de la visibilidad profesional con Facebook.
El próximo 8 de abril a las 11 de la mañana se desarrolla este taller organizado por el Servicio de Orientación de Cruz Roja para mostrar las técnicas y herramientas de comunicación en esta red social.
Curso de desarrollador web.
Para aprender a crear páginas web utilizando el código HTML, CSS avanzado, así como interactividad con JavaScript. Son 250 horas de formación. Está organizada por la Fundación Tomillo y se lleva a cabo del 12 de mayo al 8 de julio.
Curso de gestión de reuniones, viajes y eventos.
Son 120 horas que comienzan el 29 de abril de manera presencial para aprender a gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección, elaboración de documentos y presentaciones, así como comunicarse en inglés. Ya puedes solicitar tu plaza.
Y luego un curso de actualización del currículum digital.
Analizar las ventajas que ofrece el currículum digital frente al tradicional, tipologías y medios tecnológicos que permiten actualizar y difundir tu carta de presentación al mercado laboral. Ya está disponible a través de la web de la Fundación Accenture.
Y ya sabes, si te interesa cualquiera de ellos, necesitas los enlaces. ¿Cómo los puedes conseguir? Búscanos en Google. Escribe Madrid Trabaja, saldremos, nuestra web saldrá la primera en las búsquedas, pinchas sobre ella y estarán ya los cursos de formación, están ya de hecho, del 18 de marzo. Y los jueves nos gusta hablar de profesiones y fíjate que son esenciales para aquellos que nos gusta el vino. Un buen profesional de la enología es fundamental para la bodega y para que tengan éxito sus caldos. Vamos a hablar con Inma Ollero, que actualmente es directora comercial de la bodega Barcolobo. Inma, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme para compartir mi experiencia con vosotros.
Bueno, encantado de saludarte y además agradecerte porque creo que tienes esta tarde, en fin, en tu agenda un asunto delicado, ¿no?, de la salud de tu nene.
Sí, mi pequeña está, la van a operar esta tarde y entonces, bueno, pues terminaré y iré corriendo para estar a su lado.
Bueno, pues que salga todo muy bien, Inma. Y, en fin, ahora eres directora comercial, pero tú te formaste en enología, además te tuviste que ir en su momento fuera de España.
Sí, bueno, no es que me fuera fuera de España a estudiar enología, es que estaba en Inglaterra y la estudié allí.
Claro, claro, claro. Pero sí que es verdad, Inma, que aquí durante muchos años ha sido complicado, digamos, que tener una titulación en enología. Yo recuerdo, he vivido mucho tiempo en Castilla-La Mancha, que sabes que también es una región de vinos, y allí eran ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, los que al final se dedicaban a ello.
Sí, sí, y luego lo mismo, había algún curso, también tengo alguna amiga bióloga que ha hecho algún curso y se ha hecho enóloga, pero creo que no había muchas opciones aquí en España. En Francia era uno de los sitios preferidos para ir a estudiar. Bueno, en Inglaterra desde hace ya unos años hay una buena escuela de viticultura y enología, que fue donde yo estudié.
Uh-huh. Y luego sois unos profesionales indispensables, porque ahora que eres directora comercial de una bodega, ¿qué haría la bodega sin los enólogos, no?
Hombre, por supuesto, desde luego que sin hacer unos buenos caldos mi trabajo no tendría sentido, ¿no? Porque ¿qué voy a vender?
Claro.
Además, cada vez es más difícil, ¿no? Porque hay tanto buen vino en España que tienes que hacer unos vinos con unas calidades súper altas, originales. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy satisfecha de poder representar a una bodega, Barcolobo, que lo hace tan bien.
Sí, ¿no? Bueno,
dentro de una reserva natural, que es algo bastante único.
Eso efectivamente quería subrayar, que estáis en una reserva natural y que a partir de ahí también el trabajo tiene que ser muy especial, ¿no? En Bodega Barcolobo.
Claro, nosotros trabajamos con un máximo respeto por el medio ambiente, porque si no se exige, y además porque pensamos que es la manera de obtener la mejor materia prima posible. En la finca, que es una finca de unas 2.000 hectáreas, pues convive con animales en peligro de extinción, como por ejemplo la garza imperial. Hay otros animales como corzos, gamas. Nosotros tenemos que tener el máximo respeto por ellos.
Claro. Y eso condiciona mucho, ¿no? La labor que realizáis, pues muchas veces en otras explotaciones, pues hay animales que no son precisamente aliados, ¿no? De la viticultura, y en ese caso vosotros tenéis que cuidar ese aspecto.
Claro, nosotros tenemos que cuidar todos los aspectos para que el ecosistema siga en pie, ¿no? Y bueno, además nosotros creemos en la sostenibilidad, ¿no? Porque no vale hacer buen vino durante unos años y que luego el suelo se desgaste, se acidifique y luego no obtengas nada parecido a lo que podías obtener antes, ¿no?
Inma, eres ahora directora comercial. ¿Cómo fue ese paso de la enología? ¿Es una salida habitual? Es decir, ¿los directores comerciales empezáis primero en el mundo de la enología o fue una decisión en este caso personal o tuya o de tu propia empresa, ¿no? Que te enfoca a ese terreno.
Yo es que cuando trabajé en enología, trabajé en Inglaterra. Y cuando decidí volver a España, después de casi 10 años allí, pues bueno, no había tanto trabajo, ¿no?, en producción. Y dije, bueno, pues voy a darle una vuelta a la parte comercial. Y entonces pues me he descubierto que me encanta. Porque, porque bueno, le acerco el vino, que es mi pasión, a la gente. Porque hay mucho... Hay gente que siente como miedo, ¿no?, a la hora de probar el vino. No, es que yo no noto esas cosas que dicen, es que hay que educar el paladar. Entonces me gusta poder acercarlo a la gente y hago normalmente catas cercanas, ¿no? Eso es parte de mi trabajo, hacer catas, asistencia a ferias, presentación de bodega y vinos en restaurantes, tiendas especializadas. Y me encanta cuando después de la sesión, pues la gente dice, jolín, me voy aprendiendo y me voy con menos miedo y con ganas de probar cosas nuevas y eso me da un satisfactorio.
Sí, yo creo que además el gusto por el vino es un gusto que se va adquiriendo conforme vamos avanzando en edad, ¿verdad?
Sí, pues es verdad que ahora pues la gente joven sobre todo pues se bebe mucho más cerveza, están las IPAs, pero intentamos acercarlo. Y poco a poco se va consiguiendo. También antes se hacían en España unos vinos con unos cortes más clásicos, con mucha madera. Ahora cada vez los vinos se hacen un poquito más afrutados, más cercanos, ¿no? Para que le guste al público más joven.
Uh-huh. Yo además creo que en eso hemos avanzado, y aunque efectivamente los jóvenes son más pro cerveza, pero hay más jóvenes pro vino que hace algunos años, que cuando yo era joven, por lo menos. Y también depende de las zonas, ¿no? Porque no es lo mismo una zona como La Rioja o La Mancha que otras zonas de nuestro país. Pero en fin, Inma, que no te entretenemos más, que tienes esta tarde una cita importante, que todo salga muy bien y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya todo muy bien por la radio y nada, encantada de haber compartido ese ratito con vosotros.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Y llega nuestra mesa de redacción que compartimos con Ana Gómez, porque vamos a hablar de esa reunión que tuvo ayer el gobierno con los agentes sociales para estudiar la última reforma laboral y qué aspectos se van a derogar, Andrea.
Sí, el gobierno volverá a reunirse en la mesa de diálogo con los agentes sociales, con Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPYME el próximo martes 30 de marzo para abordar la derogación de la reforma laboral de 2012 al no haber llegado a ningún acuerdo en esa negociación que se produjo este miércoles. Por un lado, desde Trabajo, Yolanda Díaz sostiene que no pospondrá el desmontaje de la reforma laboral. Subraya que empieza una gran tarea de transformación y de reformas estructurales, al mismo tiempo que regulariza la situación de los repartidores, conocida como la ley de riders. Desde UGT insisten en la derogación de la reforma laboral. Por otro lado, desde la COE consideran que ahora no es momento de plantear esa reforma laboral, sino de salir de la crisis, de pensar en los ERTE y en las ayudas directas. Por su parte, desde Comisiones Obreras, planean resolver los asuntos expuestos en la mesa de diálogo, como son la prevalencia del convenio sectorial, la ultraactividad y la subcontratación. Como vemos, Peña, hay disparidad en el orden de los temas a negociar, por lo que se ha establecido un calendario de reuniones que se van a desarrollar en las próximas semanas y de momento vuelven a reunirse antes de Semana Santa, ese martes 30 de marzo.
Pues queríamos preguntarte, Ana, más allá de las posturas de unos y otros, vosotros como profesionales, como laboralistas, ¿hay aspectos de esa reforma laboral, de las dos últimas realmente, que han generado mucho conflicto, os han dado mucho trabajo a vosotros?
Algunos sí, de los que se han mencionado por Andrea, ¿no? Que van a formar parte de estas mesas, ¿no?, de diálogo. Uno de ellos es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que tenía una finalidad muy clara y era permitir una menor rigidez, ¿no?, en las relaciones laborales, porque los convenios colectivos llegaban a su vencimiento y seguían, pues porque las negociaciones no llegaban a buen puerto, y eso lo único que hacía era perpetuar condiciones de trabajo y que las empresas no pudieran, en muchas de las ocasiones en dificultad, bueno, pues renegociar las condiciones.
Claro.
Eso ha sido muy criticado, ha llevado a soluciones muy un poquito complicadas, ha llevado a mucha litigiosidad, o sea, que eso ha sido un verdadero problema. Respecto al otro punto que se ha hablado mucho, que ahora el Ministerio y el acuerdo de gobierno quiere quitar, que es la prevalencia del convenio colectivo de empresa, realmente hay que decir que en la realidad ha habido muy pocos convenios colectivos de empresa. Entonces,
eso no ha sido problema, ¿no?
No ha sido problema. Y luego el tercer punto, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, pues evidentemente sí que nos ha dado mucho, mucho juego en los tribunales. Sí que ha sido litigioso, pues porque ha permitido que las empresas, por la vía de la modificación, puedan bajar salarios, cosa que era algo que no se podía antes, ¿no?
Claro. Javi nos comenta la situación de un señor que estaba de baja y en realidad estaba en una actividad curiosa.
Sí, es uno de los casos que figuran dentro de ese informe que elabora AXA todos los años de mapa del fraude del seguro. Alrededor de 67.000 casos posibles se dieron en España el año pasado. 24.000 prácticas finalmente fraudulentas se detectaron. Y como decías, este señor que se dio de baja por un accidente laboral decía que tenía fuertes dolores y finalmente descubrieron que había participado, estando de baja, en una carrera de 200 kilómetros en bicicleta por los Pirineos. O sea que fíjate, no la hago ni yo estando bien como para hacerla estando de baja.
Bueno, y dicen que los detectives, Ana, se están hinchando con esto del teletrabajo. Tenemos 10 segundos para que nos comentes.
Bueno, decir que lo del ciclista no es ninguna novedad. Nosotros hemos quizá llevado ese caso, porque en el despacho donde yo trabajo hemos llevado casos muy, muy similares.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que no vale todo. Hay que
bueno,
hay que comportarse correctamente.
¡Que nos vamos, Ana! Hasta mañana a las 3. Volveremos aquí, a pesar de ser día festivo, en la sintonía de Onda Madrid. Disfrutad del puente.